sacerdote cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Contagios de dengue y chikungunya en Cuba generan un impacto físico y social de gran magnitud.
Nueva avería en termoeléctrica de Nuevitas agrava crisis energética en Cuba.
El preso político Pavel Rodríguez Nápoles, miembro de FANTU, cumple 25 días en huelga de hambre.
El artista Nando Obedece sigue recluido en Mayabeque a la espera de sentencia tras juicio en noviembre.
Promete Nicolás Maduro energía eléctrica para Cuba pese a la falta de suministro en Venezuela.
Orden ejecutiva del presidente Trump declara como sustancia ilícita al fentanilo.
Y en los deportes, tres países abandonan la Serie del Caribe debido a su sede en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy martes 16 de diciembre de 2025.
Así es, y como cada día a esta hora tenemos noticias de Cuba, del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaza, en la producción Julio Lastra y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con las noticias de Cuba.
Los contagios por dengue y chikungunya en Cuba generan un costo físico y social en la sociedad cuya magnitud se considera inmedible. Ivette Pacheco ofrece un reporte con testimonios que lo ponen de manifiesto.
La crisis epidémica en Cuba se extiende más allá de las cifras de contagios y fallecimientos, manifestándose en un desgaste físico, emocional y social generalizado. Lucinda González reside en La Lisa, La Habana. Desde allí describe el panorama que enfrenta tras superar la fase aguda del virus.
Los dolores, a ver, cuando me siento, me cuesta trabajo levantarme, la hinchazón del tobillo, pero me queda la quemazón. Es como si te estuvieran quemando la planta de los pies. Dice el médico lo que me dijo, que tomara bastante agua y que, bueno, en 3 meses o 1 año todo desaparecía. ¡Qué esperanza!
Las autoridades sanitarias han reconocido un aumento superior al 10% en los casos sospechosos de dengue y la detección de 1.417 nuevos contagios de chikungunya. Se han sumado 3 muertes, elevando a 47 el total de fallecidos por arbovirosis. Sin embargo, los reportes oficiales no abordan la situación de quienes sobreviven ni las discapacidades que enfrentan. Lady Tavares vive en la ciudad de Camagüey.
Estoy que no puedo cargar, me quemé una mano porque cargué la cafetera. La cafetera solo es de 6 tazas y no pude con la mano derecha. Es algo increíble la secuela de esta cosa.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba sostiene que los casos graves han disminuido y que la situación se encuentra bajo control. No obstante, la percepción fuera de los comunicados oficiales difiere. Familias reportan en redes sociales y medios independientes la saturación de hospitales, la habilitación de salas improvisadas, la escasez de reactivos y altas médicas precipitadas. Desde Holguín, el activista Damaso Fernández nos comentaba que las personas caminando parecen zombies.
Parecemos zombies. Otros parecen que están caminando en cámara lenta, la audición se está perdiendo, inclusive la vista. Hay personas que ven lado.
Esta realidad se ve agravada por condiciones que facilitan la propagación de los vectores, deficiencias en el saneamiento, acumulación de residuos, escasez de agua que obliga al almacenamiento inadecuado y campañas de prevención irregulares. Según Ever, quien nos contactó desde la localidad de Moa, la situación es grave.
El exceso de basureros sin recoger, el exceso de fosas desbordadas. Se puede decir que estamos viviendo en un basurero flotante y por eso la proliferación de mosquitos de varias especies.
Ever asegura que el cubano está en total desconocimiento.
Todos los análisis se lo ahorran. Hay quien se muere, hay quien queda convaleciente, la secuela para todos. El hecho es que nunca sabes lo que te atacó. ¿Y cómo se reacciona a eso?
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La crisis demográfica en Cuba es palpable. El fenómeno es calificado como un vaciamiento demográfico comparado con procesos solo observables en contexto de guerra o catástrofes. Y es que, según datos oficiales, lo único que crece en la isla en términos demográficos es el envejecimiento. Luis Guardia recogió testimonios.
Las redes sociales se hacen eco de uno de los problemas latentes en la sociedad cubana, el decrecimiento de la población. ¿Por qué la natalidad es tan baja? Y es que, según datos oficiales, lo único que crece en la isla en términos demográficos es el envejecimiento. 2024 cerraba con apenas 71.000 nacimientos, es decir, la cifra más baja desde 1899. Según un estudio del demógrafo cubano Juan Carlos Albizu Campos, titulado Cuba, crisis demográfica o sistémica, publicado por la Universidad de Columbia. La investigación destaca que el estimado poblacional al cierre de 2024 fue inferior al informado por el Estado Partido, poco más de 8 millones de habitantes, por lo que la isla de gobierno comunista ha experimentado una pérdida acumulada en los últimos 5 años de un 24% de su población residente efectiva. La población cubana en general está desmotivada y divisa en escapar de la isla la única forma de salir de la sumatoria de crisis por la que atraviesa la mayor de las Antillas. El canal de YouTube Literalmente Cubano muestra esa realidad que enfrenta la sociedad cubana, especialmente la juventud, por lo general omitida por los medios oficialistas de información.
Se está desbaranando por completo el tema de la droga, en el trabajo, en la comida, la gente está para la calle.
La falta de futuro en sentido general ha llevado a que gran parte de la juventud decida dejar los estudios, no trabajar e ingresar en un círculo vicioso, del cual en muchos casos le es difícil salir. También se reporta un considerable aumento de la violencia, los robos y la precariedad de la sociedad en sentido general. Según informes independientes, 9 de cada 10 cubanos viven en la extrema pobreza. El fenómeno es calificado por Albizu Campos como un vaciamiento demográfico y lo ha comparado con procesos solo observables en contextos de guerra o catástrofes, siendo el reflejo de una policrisis sistémica de carácter económico, social y estructural. Luis Guardia, Martín Noticias.
¿Cómo se esperan las Navidades en Cuba? A mediados de diciembre, la escasez, los apagones y la distancia de familiares marcan las fiestas. Entre lo poco que hay y los deseos de reunirse, los cubanos buscan celebrar de la manera que pueden. Yaima Pardo y Rolando Rodríguez Lobaina tienen testimonios desde Cuba.
Hoy, a mediados de diciembre, la isla llega a las fiestas sin promesas ni certezas. En muchos hogares no hay comida suficiente para celebrar. Faltan los que emigraron y sobran las preocupaciones. El último mes del año se vive con lo imprescindible, marcado por la escasez, los apagones y la espera de una llamada, de una remesa o del ansiado cambio.
Que se acabe este comunismo que tienen esta gente, que haya prosperidad.
Para entender cómo viven los cubanos estos últimos días del 2025, el equipo de Martín Noticias salió a las calles.
No hay diversión, no hay diversión, no hay cena, no hay nada.
¿Cómo planea celebrar la Navidad este año?
Te voy a decir algo, este año para mí no hay Navidad. No hay dinero, no hay comida, todo está caro y no tengo un peso arriba. Así que para mí no hay Navidad este año.
Bueno, yo deseo pasar la Navidad con mis hijos, mi familia y mamá. La cena, primeramente hay que buscar el dinero para poder hacer la cena. Si hay en este país el trabajo que pasamos, una madre con 3 hijos que no tengo posibilidad de trabajar, que el trabajo está malo, que no hay una entrada buena de dinero, de salario, para... No planea la Navidad pasarla como se pueda, si mi comida hay.
Este año tendré que ir con la taraja a pescar porque esto está malo, si no hay de nada, vamos a hacerlo.
Si estoy recogiendo lata, a ver si puedo comprar el queso muy recogido. ¿Recogido como carne? De la última carne que dieron cuando la libreta.
¿Pero cuándo fue eso?
Ya se saca cuenta que hace como nueve meses. Hace un año que nos quitaron la libreta.
¿Cuándo fue la última vez que usted comió cerdo?
cerdo. Eso ni se acuerda. Yo comí, la última vez que comí cerdo fue cuando mi hija se iba para, que salió, que fue para Brasil, que me mandó un cumbito. Me compraron un cumbito que compraba desde hace años.
Hay que ver, porque aquí no vive el día a día. Ahora mismo, posiblemente, mira, ahora mismo tengo que esperar a ver que van a entrar 10 libras de arroz, a ver si uno por lo menos asegura el arroz 24. Lo demás está por verse, ¿me entiendes?
Es sencillo, la comida típica del cubano es la carne de puerco, el arroz con gris, la yuca, el platanito frito, maduro. Esas son cosas fundamentales, típicas, comida típica del cubano.
¿Y la carne de cerdo cómo está ahora?
No, la carne de cerdo. La carne de cerdo. Hazte cuenta que compra 2 libras de carne de cerdo. Son 1.600. 2 libras, ¿qué cosa 2 libras? ¿Nada? Este año no una cena. Fácil, se va. Con el arroz a 200 pesos y pico, la familia, que somos 5 o 6. Así. La botellita de ron que no puede faltar, la carne de cerdo para embarrarnos nada más que el bigote. Yo digo que no menos de 30.000, 40.000 pesos.
¿Y ya te tienes dinero para eso?
No, si no empezamos.
Rolando Rodríguez Lobaina y Yaima Pardo para Martín Noticias.
La unidad 6 de la termoeléctrica 10 de octubre en Nuevitas salió de servicio ayer por una avería, lo que incrementará el déficit eléctrico nacional ya crítico en las últimas semanas.
La empresa eléctrica no precisó la reincorporación de la planta mientras continúa el proceso de arranque de la unidad 4 de la Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos tras meses de reparación.
Su sincronización aportaría más de 100 megawatts al sistema que enfrenta apagones históricos con déficits superiores a 1.900 megawatts, equivalentes a más del 50% del país sin electricidad durante el horario pico.
A las roturas en unidades de Mariel, Felton y Nuevita se suman más de 100 centrales de generación distribuida inoperantes por falta de recursos, mientras las promesas oficiales de mejoría se frustran una y otra vez.
La situación se complica por la reducción de envíos de crudo desde Venezuela, lo que deja a millones de ciudadanos enfrentados apagones prolongados y sin señales de alivio.
El artista plástico y rapero Fernando Almenares Rivera, conocido como Nando Obedece, permanece recluido en la prisión para personas de VIH-Sida Cuba-Panamá, ubicada en Mayabeque, a la espera de que se dicte su sentencia tras el juicio celebrado a finales del mes de noviembre. Desde La Habana, su madre Eva Rivera declaró a Radio Martí su esperanza de que no se le imponga la petición fiscal de 6 años, ya que no se pudo probar la implicación de su hijo en los hechos.
A ver, él sabe que él es inocente, pero él tiene claro de que aquí, aunque tú seas inocente, muchas veces te pueden juzgar. Yo confío en la defensa que hizo el abogado, hasta él está muy confiado y todos los que participamos, familiares y no familiares, en el juicio, todos estamos confiados en la defensa que hizo el abogado. El abogado se vio muy seguro y al final el instructor investigador, que fue el único testigo que fue, no pudo corroborar las cosas por las que se estaban incriminando a Fernando. Entonces, si hay inocencia, no entiendo, pero bueno, hay tantas personas que están presas de manera política, que son inocentes y la han condenado a, no sé, 5 años, 6 años, 10 años, no sé la cantidad de tiempo. Algo le va a tocar. Eso es inevitable. Pero bueno, ver la condena hasta dónde llega. Porque ya lleva 1 año encerrado ahí injustamente, le hicieron el juicio, no le comprobaron nada. Entonces, no sé, vamos a ver, a esperar que llegue la sentencia, a ver por fin que dictaminan ellos. La sentencia ellos la dictan según como ellos determinen. Yo pienso que a Fernando no le llegue a los 6 años, pienso que a él se lo dejen en menos, porque Fernando número uno es primario, Fernando nunca en la vida había estado preso. Pero aparte que nunca en la vida había estado preso, Fernando no tiene ni antecedentes penales. Los antecedentes penales de Fernando están limpios.
El opositor Pavel Alberto Rodríguez Nápoles, integrante del Frente Antitotalitario Unido FANTU, cumple 25 días en huelga de hambre en la prisión Nieves Morejón en Santispíritus. La información fue confirmada a Radio Martí desde esa provincia por Adriano Castañeda, también opositor e integrante de FANTU.
Peligra la vida de preso político. 25 días en huelga de hambre del preso político de la organización anticomunista Foro Antitotalitario Unido FANTU, Pavel Alberto Rodríguez Nápoles. Rodríguez Nápoles se encuentra sin ingerir alimento en una celda de castigo en solitario en la prisión provincial Capitán Nieves Morejón, localidad de Guayos, municipio Cabaiguán, provincia de Santi Espíritu. El prisionero político había sido revocado desde un campamento de trabajo correccional T6, conocido como Batalla Ideas, desde el 20 de diciembre, debido a que en una inspección de la Dirección de Establecimiento Penitenciario del Ministerio del Interior fuera descubierta una sábana, recipientes de agua y prenda de vestir del preso político con las frases patria y vida, patria, amor y libertad, consideradas subversivas o antigubernamentales por la tiranía Castro Canel. Responsabilizamos al régimen cubano por lo que le pueda suceder al preso político, que también tiene secuelas importantes de salud debido a que en otra ocasión había desarrollado o había iniciado una huelga de hambre.
Rosabel Sánchez, hija del preso político cubano Loreto Hernández García, fue amenazada por las autoridades de la prisión de Guamajal en Villa Clara tras visitar el lunes a su padre. El opositor exiliado Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes y hermano de Loreto, desde Miami ofreció a Radio Martí detalles sobre lo ocurrido.
Bueno, mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antunes, soy hermano materno del líder religioso y prisionero político Loreto Hernández García, quien tuvo visita familiar este lunes último, y su hija Rosabel nos comunicó que fue hostigada por parte de la policía política. Luego que concluyó la visita familiar, la introdujeron en un cuarto altos oficiales de la policía política y fue amenazada con que podía ser encarcelada si continúa brindándole apoyo político a su padre. La respuesta de Rosabel es obvia. Ella va a continuar apoyando a su padre, porque si por apoyar a su padre tiene que ir a prisión, lo hará gustosamente. Loreto Hernández García es un prisionero político enfermo, un prisionero político que ha sido muy maltratado y lo es, y Rosabel no está haciendo otra cosa que defender a su padre. Ella no pertenece a organización opositora alguna, pero sí su organización se llama Loreto Hernández, que es su padre. Así que estamos denunciando esta arbitrariedad y responsabilizamos a la dictadura, a la seguridad de Estado, de lo que puede ocurrir con la vida e integridad física, ya no solo de Loreto Hernández García dentro de la prisión, sino de su hija Rosabel Sánchez Correa. Al conocer esta noticia, la esposa de Loreto, la también prisionera política Donaida Pérez Paseiro, anuncia que se reserva el derecho de apelar a la huelga de hambre si continúa esta política de hostigamiento contra la hija de Loreto.
El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, prometió ofrecer energía eléctrica para abastecer a Cuba y mitigar los apagones que enfrenta a diario la isla. Expertos consultados por Radio Martí señalan que es imposible llevar electricidad a la isla mientras no existe suministro ni para la población venezolana. José Pernale te amplía.
En la isla de Cuba, la población debe enfrentarse a días sin energía eléctrica, una emergencia que ahora es usada por Nicolás Maduro como una promesa política ante países de la región agrupados en la Alianza ALBA.
Una misión especial para apoyar de manera extraordinaria y especial al pueblo de Cuba en su lucha contra el bloqueo y la afectación de todos los temas de energía y electricidad.
Una promesa que para expertos es motivo de descrédito. Incluso no debe ser tomada en serio.
Mira, le vamos a enviar por favor electricidad a Cuba. Eso es totalmente una locura.
Marcelo Monnot, presidente del Centro de Ingenieros del Estado Zulia, ubicado al occidente de Venezuela, le dijo a Martín Noticias que Venezuela no tiene capacidad técnica ni operativa para ayudar a ningún país, porque ni siquiera logra garantizar electricidad continua a su propia población.
Y eso realmente no es nada viable. Ni siquiera Venezuela tiene suficiente electricidad en generación, en transmisión y distribución, como para estar enviando a Cuba.
Venezuela vive una de las peores crisis energéticas del hemisferio occidental. El sistema eléctrico opera con equipos obsoletos, plantas termoeléctricas paralizadas y una infraestructura devastada por años de corrupción, falta de mantenimiento y abandono.
Recordemos que estos sistemas son americanos y son sistemas europeos. Y Venezuela tiene grandes sanciones de lo cual no puede adquirir esas tecnologías para ellos poder recuperar el sistema eléctrico nacional. Es decir, no cuentan con las empresas como la General Electric, no cuentan con empresas como la Siemens, no cuentan con esa tecnología como para ellos poder poder recuperar y poder atender el sistema eléctrico.
De una capacidad instalada que oficialmente supera los 30.000 megavatios, solo 12.000 megavatios se generan y no alcanza para los 20.000 megavatios que se requieren. ¿Y qué sucede en Venezuela? Apagones diarios, racionamientos no declarados y cortes que se prolongan por horas y hasta días enteros. Además, este no es el único obstáculo para abastecer a Cuba.
Suponte que tú generes desde Venezuela, que sería una locura llegar hasta tan lejos, pero suponte que tú generes desde Venezuela, tú tendrías que construir torres de transmisión desde Venezuela a Cuba para tú poder llevar electricidad de un punto A a un punto B. ¿Y cuánto es esa inversión? Bueno, imagínate, tendrías que, geográficamente hablando, estás hablando de billones de dólares y es una locura de inversión. O sea, sería mucho mejor instalar plantas de generación en Cuba y haces todo el enlace, la generación, transmisión, distribución, conexiones finales, etcétera.
De acuerdo a Mounot, el anuncio energético de Maduro no es más que una contradicción y no ayudará en nada al colapso eléctrico que sucede en Cuba. Es más, para el ingeniero es probable que una crisis similar pueda producirse en Venezuela por el deterioro del parque energético. José Pernalete, Martín Noticias.
Organizaciones del exilio cubano en Madrid celebraron el pasado 12 de diciembre un primer encuentro destinado a fortalecer la articulación de la sociedad civil cubana en España y a mediano plazo en otros países de Europa. La reunión, titulada Cuba a Pulso, fue impulsada por la Casa Palanca con el apoyo de People in Need y reunió a representantes de más de una decena de proyectos, medios independientes y plataformas cívicas. La periodista independiente Luz Escobar así lo dijo a Radio Martín.
Con el objetivo de abrir un espacio de diálogo, ¿no?, que permita que las organizaciones que son de intereses distintos puedan encontrar puntos en comunes que nos permitan generar puntos de consenso, ¿no?, los participantes de manera general. En lo que coincidieron fue en que hay que avanzar en la coordinación, ¿no? Podemos ampliar la capacidad para actuar, para incidir y para acompañar a la comunidad cubana que está aquí exiliada en procesos como el asilo, también otro proceso que tiene que ver con gente que entra por la frontera y no tiene a dónde acudir, que vienen de Rusia. O sea, son situaciones complicadas en las que el cubano no debería estar solo. Hemos acordado primero un segundo encuentro, generar también aquí en reuniones con fuerzas de la sociedad civil y de la política en Madrid para poder avanzar en este de encontrar incidencia. Encontrar un espacio físico propio que funcione como sede para todos y que sea un punto de encuentro para estas organizaciones. Lo que pretendemos es que sirva de casa de asesoría, de formación, de reuniones, de eventos, de actividades que estén abiertas a la comunidad cubana, que fortalezca todas estas iniciativas que están hoy dispersas, contribuyan a defender los derechos humanos de los cubanos.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump firmó el lunes una orden ejecutiva que designa al fentanilo ilícito y a sus principales precursores químicos como armas de destrucción masiva, informó la Casa Blanca.
La medida busca activar todo el peso del gobierno federal contra las redes criminales que producen, financian y distribuyen esta droga.
Según el comunicado, la orden instruye al Departamento de Justicia a perseguir de inmediato cargos penales y endurecer sentencias en casos de tráfico de fentanilo. También ordena al Departamento de Estado y al Tesoro tomar acciones contra activos e instituciones financieras vinculadas a esas redes.
Además, dispone que autoridades de seguridad nacional evalúen el uso de recursos adicionales en situaciones de emergencia, actualicen directrices de respuesta ante incidentes químicos e identifiquen redes de contrabando usando inteligencia relacionada con amenazas de armas de destrucción masiva.
La Casa Blanca afirmó que el fentanilo es comparable a un arma química con riesgo de ser utilizado en ataques de gran escala y que esta designación busca proteger a las familias estadounidenses.
El Pepe.
Entra
traes, don Pepe?
La noticia del día.
¿Cuál?
Tres países han dicho que no van a participar en la Serie del Caribe si se juega en Venezuela. Entonces ahora los organizadores van a tener, me imagino, que varias reuniones de emergencia para ver si pueden sacar a la Serie del Caribe de Venezuela y que se juegue en otro país. Panamá es una opción.
Ya.
¿Ok? México sería otra, pero México fue sede el año pasado y va a ser sede el próximo año, pero pueden pedirle que sea este año en vez del próximo año y a ver si las cosas cambian. Esos tres países, Puerto Rico, República Dominicana y México, han dicho en un comunicado oficial que debido a situaciones externas ajenas a su control, no se encuentran en la capacidad de asistir a la Serie del Caribe 2026, programada del 1 al 7 de febrero en Venezuela, al menos que se traslade a otro país. Y todavía hay tiempo, hay 6 semanas, si lo quieren hacer. Esto significa, si esos tres países no juegan, que solamente 2 miembros permanentes, Venezuela y Panamá, estarían jugando contra los invitados de Cuba, Japón y Colombia en la Serie del Caribe.
Repite los equipos que no van.
Los equipos que no van, México, República Dominicana y Puerto Rico.
Tres tremendísimos equipos.
Y miembros permanentes. O sea, los invitados son Cuba, porque como nunca quieren pagar, nunca quieren ser miembros porque les cuesta plata y siempre quieren que los estén invitando. Entonces, Japón, que los invitaron porque son los campeones mundiales del clásico, y por supuesto Colombia.
Tiene buena figura.
Claro que sí. Aunque no va a jugar Shohei Ohtani en la Serie del Caribe, porque
pero hay otros.
Shohei Ohtani se está preparando para algo más importante,
claro,
que se llama el Clásico Mundial de Béisbol. Muy bien, van a presentar más tarde al nuevo miembro de los Phillies de Filadelfia, Adolis García, el nuevo right fielder del club, ha firmado por un año y 10 millones de dólares. Esto significa que Nicolás Castellanos, otro cubano, ya no va a jugar right fielder con el equipo. Están buscando cómo canjearlo. Hasta ahora, 2 cubanos agentes libres han firmado contrato en el béisbol de las grandes ligas. Raisel Iglesias, 16 millones, pitcher derecho relevista, se queda con los Bravos de Atlanta. Ahora Adolis García, un año, 10 millones, con los Phillies de Filadelfia. Todavía faltan Nick Martínez, Joan Moncada, Néstor Cortés, que no le fue muy bien el año pasado, José La Candelita Iglesias, Andy Ibáñez, Sionel Pérez y Juli Gurriel, de 41 años de edad. Él dice que todavía puede jugar un año en el béisbol de las grandes ligas.
Bueno,
un
sí,
año
sí,
más.
Sí.
Vamos a ver. Bueno. No, sí. Julio Franco, dominicano, jugó hasta los 42 en el béisbol. Y era jonronero, no era un utility player. Así que vamos a ver qué pasa. El año pasado no le fue muy bien a Adolis García. Bueno, esta temporada batió solamente 227 después de ser el jugador más valioso del campeonato de la Liga Americana cuando Texas fue campeón mundial. En el baloncesto de la NBA, esta noche a las 8:30, la final de la Copa de la NBA, los Espuelas de San Antonio contra los Knicks de Nueva York. Vamos a ver quién gana, quién se queda con la copa. Anoche,
la copa, eso no, esa copa no le interesa a nadie todavía.
Todavía no, pero están trabajando en algo muy importante, algo internacional con esa copa. Y a lo mejor hay una Champions entre el ganador de la NBA y el ganador de la copa para siempre extender la temporada más y gastar más plata.
Claro.
Pero más importante aún, el Miami Heat anoche perdió por 10 puntos en casa contra los Raptors de Toronto, mientras que los Celtics de Boston, yo sé que a Juanito no le va a gustar esto, perdieron en casa contra los Pistones del Detroit 112-105, pese a que Jalen Brown sí metió 34 puntos con 8 rebotes. Pero el jugador que más brilló en toda la NBA, Nikola Jokic, con 39 puntos, 15 rebotes, 10 asistencias, y los Nuggets vencieron a los Cohetes.
Qué raro, porque ese nombre no suena mucho.
Bye, bye.
Gracias, Pepe.
Gracias, Pepe. Nosotros regresamos mañana. Buenas tardes.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Papi, yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.